Igor Konasky Shop. El mercado de San Juan de Dios, un edificio histórico de la Ciudad de México, también fue consumido por las llamas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde se transmite por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica hoy en estudios de Martí, de nuestro querido Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Jaime Almiral. Indudablemente hay noticias y hay pues informaciones que vamos a compartir con ustedes. Por eso hemos querido traer en el día de hoy para hablar sobre las fuertes declaraciones que ha emitido el Comando Sur con relación a Venezuela, a nuestro querido analista político, abogado constitucionalista y amigo de la casa, Négar Granado. Buenas tardes, Négar.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte el día de hoy. Saludo a los escuchas.
Bueno, indudablemente han sido contundentes las declaraciones del Comando Sur. Tengo aquí pues un cable que procede del Tiempo de Bogotá y se ha hecho no solamente la situación en Venezuela, sino también desde Bogotá, donde la comandancia informó que grupos armados ilegales colombianos están usando a Venezuela como refugio. Por otra parte, pues la comandante del Comando Sur ha declarado que el régimen de Nicolás Maduro participa en actividades de narcotráfico, y esto pues verdaderamente ha sido un fuerte golpe a la tiranía de Nicolás Maduro. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales como el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto fue indudablemente ante una audiencia, pero dejó puesto bien en claro esta situación. Y te reitero, es un informe que tomo de El Tiempo de Bogotá. Dame tu lectura sobre esta situación y hasta dónde estas fuertes declaraciones ponen en perspectiva, pues que ya indudablemente no pueden engañar a nadie.
Sí, Cari, mira, definitivamente vergonzosa es la posición de Venezuela. Declaraciones que da la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y de alguna u otra forma, nada nuevo. Y digo que nada nuevo porque ya hay documentos que avalan la situación del narcotráfico que propulsa el régimen de Venezuela y que de alguna u otra forma involucra a varios jerarcas del régimen. De hecho, se crea hasta el Cartel del Sol producto de eso mismo, ¿no? Llevando al traste lo que dice la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, vemos lo que dijo el director de la Policía Nacional Colombiana, que definitivamente los grupos armados hacen vida en Venezuela, los grupos irregulares como el ELN, la FARC, y hay ahora un nuevo comando que se llama Comando del Oriente, creo que se llama. Están tratando de mantener el control de Estado Apure en Venezuela, frontera con Colombia, y la población de Arauquita en Colombia. Esto con la finalidad de tener primero una zona de distensión para esos grupos irregulares y adicional a eso para mantener el control del narcotráfico de Colombia.
Yo recuerdo que cuando Pastrana trató de mantener en Colombia, vayámonos a Colombia, ¿no? Porque es que es la preocupación, esa sería la joya de la corona. Ella detalla, mencionó que el Comando Sur de Estados Unidos continúa experimentando un aumento de inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y Venezuela, que grupos irregulares también son una preocupación de Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando Pastrana creó la zona de despeje, esta fue utilizada de forma, vaya, indudablemente vergonzosa por la FARC para convertirla en un campo de procesamiento de cocaína.
Sí, bueno, pero espérate. Acuérdate que tanto Pastrana como César Gaviria no pudieron mantener el control de la guerrilla. Y por consiguiente, debemos recordar que el financiamiento de la guerrilla viene a consecuencia del narcotráfico. Los carteles definitivamente trataron de vincularse con la guerrilla para poder mantener, primero, una zona de protección ante la persecución legal por parte de los órganos de seguridad, y adicional a eso, se hicieron las guerrillas también del narcotráfico como una fuente de financiamiento para ellos mantenerse más allá del secuestro, que era otra de las formas de ellos obtener financiamiento. Ahora bien, la situación con Colombia es muy, muy complicada el día de hoy, porque si bien es cierto, los Estados Unidos calificó a aliado principal, no tan a Colombia, y esta distinción o este reconocimiento se lo dan ya en el último año del gobierno del señor Duque. Lamentablemente, las elecciones que se están por dar ahorita en agosto de este año pudieran traer como candidato preferente o ganador al señor Gustavo Petro. Y eso, Gustavo Petro, debemos de recordar que fue un guerrillero que de alguna u otra forma está vinculado con el régimen de Venezuela. Dice que es él la sucesión de Hugo Chávez en Latinoamérica, y por consiguiente eso pondría a Colombia en una posición muy desventajosa, producto de que si él lleva la política bolivariana de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, lo primero que trataría de buscar es romper relaciones con los Estados Unidos, y por consiguiente quedaría en entredicho y en vilo ese acuerdo de reciprocidad de seguridad que mantiene Colombia con los Estados Unidos. Entonces,
hay una noticia que también no le va a ser del agrado a Nicolás Maduro, porque a la sazón de estas declaraciones tan contundentes de la generala Richardson del Comando Sur, Amnistía Internacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro continúa aplicando su política de represión. La organización expresó en su informe que se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detenciones a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas en Venezuela, afirmó Amnistía Internacional en la publicación de su informe anual, que en Venezuela continúa la política de represión. Se sometió a intimidación, agresión y detención a defensores de derechos humanos, agregando que 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en el sector de La Vega, al oeste de Caracas, en circunstancias que apuntan que podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y según la misión de Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, las fuerzas policiales habían matado hasta marzo de este año a más de 200 personas. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, tanto el Human Rights Watch como organización no gubernamental muy, muy pendiente de los derechos humanos, al igual que la Comisión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, y de alguna otra forma, el informe de Bachelet hacen ver de que la criminalidad en Venezuela no está controlada. Definitivamente, a veces comparto criterios donde la criminalidad es una política de Estado. El régimen de Venezuela necesita de alguna otra forma mantener esos índices criminales para tener a la población replegada. Pero definitivamente también tenemos que reconocer que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Venezolana, son fuerzas que fueron equipadas por el régimen para cometer hasta actos punibles, hechos punibles. Lamentablemente no me sorprende. Tenemos que recordar que el Javier Tarazona, el director de Fundaredes, una organización que se dio a la tarea de dar a conocer la situación que se presentaba en el estado Apure, está hoy en día privado de libertad, está preso con condiciones de salud adversas que le pudieran poner su salud en detrimento y de alguna u otra forma traería como consecuencia hasta la posible pérdida de la vida. Debemos reconocer también la tortura a la que fueron objeto presos políticos, Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo, el propio general Baduel y un sinfín de presos políticos que han sido objeto de tortura. El simple hecho de estar detenido en unas mazmorras que no le permite tener las condiciones mínimas establecidas por la Organización de Naciones Unidas o de Estados Americanos, que son condiciones de seguridad para las personas detenidas, ya los impone como unos torturados. Entonces, Venezuela no cumple en ninguno de los estándares establecidos por las organizaciones de derechos humanos para mantener la seguridad de los detenidos. Y adicional a eso, debemos reconocer de que si no existe un sistema de administración idóneo, probo, independiente, que sea definitivamente que sea un sistema que garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, definitivamente Venezuela no va a poder cumplir con todos estos estándares. Él se pretende en un futuro muy cercano, creo que la próxima semana, nombrar los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando nosotros vemos la evaluación de esos magistrados, vemos que son, primero, personas acólitas al régimen, segundo, que han estado trabajando en el régimen o que le prestan servicio al régimen, tercero, personas que ya fueron magistrados, como el caso de la magistrada Gladys Gutiérrez, que se pretende nombrar nuevamente como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso no le da a Venezuela ninguna claridad en lo que es el manejo de los derechos humanos.
Ahora, hay algo que es muy interesante porque Nicolás Maduro es uno de los que se ha tirado de barriga a defender con uñas y dientes una situación crispante que tiene al mundo en vilo, que es la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Pero en este momento se da a conocer un informe que tomo de Reuters que dice que una petrolera rusa recurre al chavismo para tratar de burlar las sanciones que ha impuesto el mundo por la invasión de Ucrania. Revelaron documentos que indican la estrategia de Rosa Zerbauer es transferir activos a Venezuela. Esto es bien preocupante porque una empresa rusa que solía dar una solución a sanciones comerciales estadounidenses a Venezuela está evitando una nueva ronda de penalizaciones, según muestran documentos, esta vez de Europa y Estados Unidos, por la invasión a Ucrania. Rusia es uno de los pocos aliados de Venezuela y las compañías rusas han ayudado a la estatal venezolana PDVSA a mantener su producción de crudo a flote en medio de sanciones impuestas por Washington para forzar la salida de Maduro y bloquear su acceso a ingresos petroleros. Dame tu criterio en torno a esto. Esto es un duro golpe, pero al mismo tiempo esto revela de qué forma pues ya Vladimir Putin está tomando control también de buena parte de lo que es el petróleo en Venezuela y transfiriendo justamente fondos para poder evadir sanciones.
A mí la noticia, cuando la leí, me llamó poderosamente la atención porque de alguna u otra forma las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia se están viviendo hoy en día. Los Estados Unidos, la Unión Europea y países democráticos del mundo han impuesto sanciones a Rusia para que no haya venta de petróleo, de gas o la compra para ellos de ese petróleo ruso producto de la invasión a Ucrania. Ahora bien, siguen habiendo aliados en el mundo de Rusia, uno de ellos Venezuela. Y Venezuela trató de ver con ojitos aquella visita del alto ejecutivo, del alto funcionario que envió la Casa Blanca para Venezuela, creyendo de que se iban a restablecer las relaciones con los Estados Unidos, que iban a levantar las sanciones y Estados Unidos iba a empezar a comprar el petróleo a Venezuela. Definitivamente con esta relación yo creo que los Estados Unidos tienen que recular si tenía en algún momento pensado de restablecer relaciones comerciales con Venezuela o levantarle las sanciones. Y adicional a eso debe entender de que por algún lado Rusia va a tener que buscar cómo vender el petróleo, cómo comercializarlo, y está utilizando a Venezuela, que es uno de sus principales aliados. Ahora bien, yo creo que Venezuela va a seguir sancionada, y adicional a eso, su principal proveedor, su principal aliado, el principal financista de Venezuela, hoy en día está sancionado, y eso va a repercutir forzosamente en la política económica venezolana, porque no va a poder seguir teniendo dinero que obtenía de Rusia y que Rusia hoy en día está invirtiendo para mantener una guerra o una invasión con Ucrania.
Continúan las malas noticias, porque ahora se denuncia, y esto es un artículo que procede de Caracas, de Salvador Bracho, que militares venezolanos actuaron en complicidad con el ELN para cometer abusos en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y esto es indudablemente preocupante. Pero bueno, una vez que ya la entidad reconocida como Human Rights Watch documenta abusos cometidos en conjunto por militares venezolanos y guerrilleros colombianos, pone en evidencia que no quitan el dedo del renglón. La organización no gubernamental Human Rights Watch documentó los abusos contra habitantes humildes en la frontera justamente entre Colombia y Venezuela cometidos durante este año, según las denuncias de las víctimas, por una actuación conjunta, ni más ni menos que entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana del ELN. Esto pues pone en evidencia hasta dónde, independientemente de el camino errado que ha tomado tu país con relación a convertirse en uno de los ejes del mal, uno de los tres países que desestabilizan la región, pues ya es una amplia demostración de la complicidad que existe con grupos de violencia como es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué opinas tú en cuanto a esto?
Fíjate, al traste con esa noticia que es bien interesante, Cari, la persona que más resulta golpeada de esta falta de política de Estado venezolana y la incursión de los grupos irregulares colombianos es la población venezolana. Los pobladores de los pueblos fronterizos son poblaciones que se han visto replegadas, que han tenido que hacer un éxodo a otros estados, a otros pueblos, porque terminan siendo arrasados, violados los derechos humanos. Pero hoy me llamó poderosamente la atención que en Caracas las organizaciones delictivas, los grupos armados, están reclutando a menores de edad para cometer delitos. Esa información la trae hoy el Nacional. Es una información bien interesante, porque adicional a eso, los factores incidentales para que los menores de edad se vayan a ese reclutamiento por parte de estos órganos o estos organismos armados de delincuencia es la falta de escolaridad, los pocos ingresos desde el punto de vista familiar para mantener a esos menores y problemas sociales. O sea, definitivamente la sociedad venezolana hoy en día está corrompida, tanto por el narcotráfico, los grupos irregulares, la criminalidad, y adicional a esa, la falta de escolaridad, porque no hay cómo mantener a las escuelas, o la población no tiene cómo mantener tampoco a la carga familiar, porque los ingresos no dan.
Ahora bien, dos senadores cubanoamericanos, Marco Rubio y Menéndez, pues se han unido a otros legisladores y en pedidos a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thompson Greenfield, para que presente una resolución en Naciones Unidas para eliminar a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero es que también ahí está, indudablemente, Nicolás Maduro metido, y Cuba.
Sí, definitivamente. Me llama poderosamente la atención porque Marco Rubio ha sido uno de los senadores que de alguna u otra forma ha estado un poco pendiente del éxodo venezolano en los Estados Unidos y ha tratado de implementar políticas para que se beneficie el éxodo, esa migración venezolana, que a mí no me gusta llamarlos migración, a mí me gusta decirles que son exiliados forzados de Venezuela. Eso de alguna u otra forma estoy convencido de que no va a traer los efectos que ellos esperan, producto de que siempre van a tener votos en contra o votos que no van a poder ser sustentables, porque aliados de Rusia van a estar ahí, como pudiera ser China, como pudiera ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, definitivamente siempre van a haber amigos de Rusia en esos organismos internacionales.
Ahora bien, vámonos a la parte de la oposición y de Juan Guaidó. Indudablemente es una realidad. Juan Guaidó pues está como que pintado en la pared. O sea, no tiene un carácter representativo. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo perfilas tú el discurso de él? Felicitando, ¿no? Pero no hay una... ¿Dónde han quedado todos estos países que lo apoyaban? ¿Y qué va a pasar con la oposición venezolana en este momento en que todas las luces largas y cortas están puestas contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que fue efectivamente más que violento en un discurso en su programa contra los que están atacando a Vladimir Putin y a la Federación Rusa, e hizo críticas que fueron hasta de corte burlesco? ¿Qué va a pasar con Guaidó?
Guaidó, definitivamente, y como yo siempre lo he dicho, no puede haber un presidente encargado o interino de por vida. En algún momento Juan Guaidó tiene que caerse de ese nombramiento, de esa designación que le dieron, como siempre lo he dicho, desde el punto de vista del outsider, desde la necesidad o del momento porque él estaba ahí. Pero Guaidó hoy en día es una figura que no representa a la oposición venezolana. Guaidó es una figura que lamentablemente no ha podido concretar un gobierno de transición para Venezuela. Se ha dado a la tarea de convalidar elecciones cuando él fue el primero que dijo que no estaba de acuerdo hasta tanto no hubiera un cese de la usurpación, no había elecciones libres. Por consiguiente, Guaidó para mí ha sido un títere y ha puesto de manera infame la oposición venezolana. Por algo muy sencillo, porque Guaidó no puede aglutinar el sentir de venezolanos cohabitando con el régimen de Nicolás Maduro.
Muchísimas gracias, Ennegar, por tu criterio. Gracias por haber tomado nuestra llamada. Sabemos que tu tiempo, pues indudablemente, es muy ocupado, dada tus propias labores como abogado. Y te agradecemos mucho que hayas intervenido en la tarde de hoy, en esta primera media hora, para traer la noticia. Gracias, Ennegar.
Gracias a ti. Feliz día, Cari.
Igualmente para usted. Y desde luego con Ennegar Granado me voy a la primera pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras de la Noticia.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente agradecemos, y esto es gracias, pues indudablemente, a esto que se llama la modernidad, porque tenemos ni más ni menos desde Bruselas al abogado Hugo Hacha. Hugo Hacha es becario principal de investigación del Centro para una Sociedad Libre y Segura. También funge como director de investigación y expansión de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, por sus siglas en inglés, FHRC. Hacha es un distinguido investigador, conferencista en los temas de contraterrorismo y de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Además, es conferencista invitado de varias instituciones académicas y analista en varios medios para la prensa en Estados Unidos y América Latina, Y hago esta reseña por la importancia que tiene el que desde Bruselas haya, en esta tarde-noche para él, haya tomado nuestra llamada. Doctor Acha, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchísimas gracias, especial Cari. Yo soy el agradecido porque nos permite transmitir algunos aspectos que son, yo diría, esenciales para nuestra lucha, para nuestra causa. Y querría disculparme porque estoy en este momento precisamente todavía en ambientes del Parlamento Europeo, pero en un área concurrida, por lo que hay ruido alrededor, así que me disculpo y también si la estabilidad de la comunicación no es la mejor.
Muchísimas gracias. Indudablemente esta situación de los médicos cubanos pues ha dado un giro de 180 grados. ¿Quién le iba a decir a la doctora Matos cuando ella denunció que era víctima de trabajo esclavo en Brasil? E inclusive Ramona Matos indudablemente fue la que destapó esta olla de presión que años más tarde pues la Organización Panamericana para la Salud está indudablemente siendo juzgada y está envuelta pues en un caso legal por tráfico de humanos, de trabajadores de la salud de la isla a Brasil. Deme su perspectiva, ¿cómo cambia esto el rumbo de la situación? Porque indudablemente va a tener que responder. Y nadie hubiera pensado que una jueza, pues sencillamente, le diera el visto bueno a los abogados que están al frente de esta demanda. Su criterio en torno a esto, tan importante.
Bueno, apreciada Cari, yo quisiera plantearlo a partir de tres perspectivas. La primera de ellas es la estrictamente legal. Desde la magistrada Otazo Reyes, que en el Distrito Judicial Federal de la Florida admitió la tutela sobre este caso, desde el juez Bosworth, quien siendo juez del Distrito Judicial de la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., nominado por el presidente Barack Obama, no solamente continuó con el proceso, sino que negó la apelación de la Organización Panamericana de la Salud, que pretendía escudarse en una supuesta inmunidad absoluta para no responder a estos temas, como hoy lo hace la Corte más alta del Distrito de la capital de los Estados Unidos, ratificando en todos los puntos la decisión del juez Bosworth, negando la excepción de inmunidad y forzando a la Organización Panamericana de la Salud a responder en los estrados judiciales bajo la tutela cautelar del mismo juez Bosworth ante los cargos de trata y tráfico de personas y sobre todo en el haberse beneficiado financieramente de actividad comercial derivada de ese tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud. Esto es histórico, Cari. Nunca antes, y nos congratulamos por las víctimas cuya información y cuyo trabajo documentamos pacientemente, y también congratulamos a los abogados que los representan, porque esto no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia, en cualquier parte del mundo, que una organización multilateral e internacional no puede escudarse detrás de una supuesta inmunidad para evadir la comisión de delitos. Lo segundo que usted mencionó, el lado humano. Cada una de las víctimas que han tenido el valor, el coraje de afrontar esto, recordemos que cuando esto empezó, estas cinco personas se enfrentaron a todo tipo de riesgos, para ellos, para sus familias, para sus seres queridos. Y hay que aplaudir la determinación no solamente de buscar una justicia para ellos, sino también de darle esa posibilidad a miles de médicos cubanos que sufrieron el mismo abuso. Y finalmente, para nosotros como organización de la sociedad civil, creemos que es un precedente importante, porque cumple con uno de los preceptos que nos habíamos impuesto, demostrar que la impunidad no debe ser jamás una alternativa para aquellas personas que en cualquier capacidad, así sea como funcionarios de gobierno, se prestan a cometer, facilitar o ser cómplices de violaciones de derechos humanos.
Bueno, ahora hay una realidad. A partir de la investigación los senadores cubano-americanos Menéndez y Marcos Rubio, bipartidistamente, presentaron en el Senado de Estados Unidos una resolución bipartidista que calificó de tráfico humano la venta por parte de La Habana de los servicios de los profesionales de la salud de la isla y pidieron a Washington restaurar el programa de refugio a médicos cubanos que escapan de las misiones en el exterior, porque todavía esto continúa y está siendo vigente en distintas partes del mundo. O sea, ¿cómo ve usted esta acción? ¿Podría restaurarse el famoso parol? ¿Podrían ellos tener la oportunidad de sentirse protegidos en el país donde decidan escapar de esta trata de médicos tan infernal, donde ya pues la propia Organización Panamericana de la Salud está siendo pues sancionada y podría pagar una alta compensación multimillonaria a los médicos por el dinero que les negaron en el tiempo que estuvieron en el programa de Más Médicos? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y nuevamente en esto es otro principio de la Fundación, que es que nosotros no hacemos ningún tipo de acción que tenga una inclinación partidaria, ideológica o de ningún tipo de sesgo. El apoyo que hemos recibido de las oficinas y despachos, tanto del senador Menéndez como del senador Rubio, ha sido excepcional. Lo mismo podemos decir del senador Scott o del senador Dick Durbin. Porque lo que nosotros hemos llevado han sido siempre documentos, productos de una investigación exhaustiva, acompañados de evidencia. Y en ese aspecto también hay que resaltar que de la anterior administración a la actual, el Departamento de Estado, que inicialmente veía con un grado de escepticismo esta acción, al ver la contundencia de los argumentos y la evidencia tuvo, tanto en el periodo bajo la responsabilidad del secretario Pompeo y con la acción del señor Cossack y la acción invaluable de la señora Carrie Filippetti, hechos fundamentales que permitieron el avance desde la perspectiva de la protección de derechos a las víctimas de este conjunto de delitos que se había cometido contra los médicos cubanos. Pero también hay que resaltar que en esta nueva administración el secretario Blinken incluyó de manera explícita en el TIP, el que es el reporte sobre tráfico y trata de personas, a Cuba como uno de los 11 casos a donde ese tráfico, esa esclavitud, ese abuso y ese lucro se hace a partir de los niveles de gobierno. Creo que ese hecho, que también hace hoy parte de lo que es oficialmente la política de los Estados Unidos, protege, así como la resolución bipartidaria de los senadores Menéndez y Rubio, los derechos y las garantías para las personas que sufrieron esta violación.
Ahora bien, indudablemente esto da un giro porque de acuerdo con los tres magistrados de la Corte de Apelaciones del circuito de Washington determinaron el martes que tras celebrarse el juicio en noviembre del 2021 las normas funcionales de la Organización Panamericana para la Salud como organización internacional no le hace inmune a esta demanda que actuó en territorio estadounidense y que fue financiero entre Brasil y el gobierno de Cuba. Por otra parte, el secretario de Estado, Blinken, dijo que hay que presionar a gobiernos que tratan o que participan en la trata de personas, entre ellos Cuba. Yo creo que cuando de Cuba se trata, no se puede etiquetear partido. Esto no es un problema partidista. Esto es un problema de solidaridad y de funcionamiento en favor de los derechos conculcados al pueblo cubano. La Organización Panamericana de la Salud recibía el dinero de Brasil en una cuenta del Citibank en Washington, D.C., y luego entregaba el 85% al régimen cubano y el 10% a los doctores cubanos. El 5% restante se lo embolsillaban ellos. ¿Qué cambia o qué cambiará esto de ahora en adelante, no solamente con médicos, sino con deportistas, con militares, con lugares de entrenamiento, como señala Sudáfrica, que en este momento pues tiene a cubanos entrenándose en la isla, y también, pues indudablemente, esto le da un giro total y absoluto a reforzar que se condene con más fuerza la trata de personas.
En lo que usted ha señalado, el precedente que esto sienta es absoluto y le da esperanza a muchas personas que a lo largo de la historia reciente se vieron negados, conculcados, abusados en sus derechos por organismos, instituciones y organizaciones internacionales que, sobre pretexto de una inmunidad absoluta, no tuvieron la posibilidad de acudir a ser oídos delante de una corte de justicia. La corte de apelaciones del circuito de Washington D.C. ha sido muy clara. No se puede hacer un clamado a la inmunidad cuando lo que se ha cometido es un delito. No se puede actuar fuera del marco de los estatutos, de los reglamentos y del mandato de una organización internacional para, al haber abusado de facultades, de estructura, recursos de una organización internacional que, por cierto, tiene una mayoría de su presupuesto sostenida por el dinero de contribuyentes norteamericanos, pretender ser impune cuando se han usado todos esos medios para abusar de personas.
Bien, queremos, antes de concluir nuestro programa, y le agradecemos extraordinariamente al profesor, al doctor Hugo Hacha, pues que tuvo que de momento abandonarnos porque está en una importante reunión, que en numerosas ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha denunciado que el régimen cubano incurre en el crimen de tráfico humano cuando envía misiones médicas al extranjero, transacciones que generan miles de millones de dólares en ganancias anuales para el régimen castrista, que sirve para engrasar su política represiva. En junio del año pasado, el Parlamento Europeo se pronunció de forma similar al aprobar una resolución que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales cometidos por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Cuba, e instó a Cuba a que aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo. Respectivamente, pidió al régimen castrista que garantice el derecho de los cubanos, incluidos los médicos desplegados en misiones médicas en el extranjero, al salir del país y regresar a él de conformidad con las normas internacionales a salir y entrar en el país en materia de derechos humanos. Le pidió al gobierno, al régimen, que ratifique el pacto internacional. Así que, por lo tanto, este golpe que ha recibido la Organización Panamericana para la Salud indudablemente dará un giro extraordinario a la posible actuación de la Unión Europea en torno a Cuba. Y con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica a Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con Radio Martí y su programación habitual. Les saludo para ustedes, su amiga Karin Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.